Deportivo.
Muy bien, son exactamente las 2 de la tarde con 8 minutos a través de Libertad Deportiva, y como ya es costumbre, cada viernes nos encontramos con la presencia de Fran, una vez más, Fran Rivera, que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, Fran? Bienvenido a Radio Libertad.
Hola, buenas tardes a ti, Donny, Carmen, a todos los amigos de Libertad Deportiva, siempre un gusto estar aquí, ¿no?
Bueno, hoy día para abordar un tópico interesante y también tomando en referencia, ¿no?, lo ocurrido en estos últimos días con respecto al tema específicamente del vóley, ¿no?, donde fuimos testigos de una serie de reclamos, quizás también palabras subidas de tono, ¿no?, y situaciones que se presentan entre deportistas e integrantes de comando técnico, ¿no? El caso específico de Mirta Uribe con Natalia Málaga, ¿no?, que es integrante también del comando técnico de la selección peruana de vóley. ¿Qué pasa cuando se pierde ese respeto, Franz? Cuando se rompe quizás esa comunión que debe existir entre cuerpo, grupo de jugadoras y comando técnico.
¿Sabes qué, Donny? Es bien complicado el tema que pones hoy sobre tapete. Realmente que es para tocarlo con pinzas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque siempre un comando técnico tiene que tener bastante confianza, digamos una estrecha unión con sus dirigidos, que son los deportistas. Y en esta confianza uno llega a ser bastante amigo, ¿no? Pero hay una línea muy invisible entre, digamos, entre esta amistad, el respeto y la falta de respeto. O sea, uno a veces no sabe en qué momento traspasa esta línea de la consideración del respeto al exceso de confianza, al confianzudo, o de repente a esta falta de respeto que en este momento lo estamos comentando, ¿no?
Pero tiene que existir. Entonces, claro, tiene que dar tiene esa que figura de respeto,
tiene que haber
dentro, digamos, de un club o más aún de una selección, ¿no? Cuando tienes un comando técnico que se supone que es el que tiene que organizar, ¿no?, colectivamente al grupo y de repente hasta sacar lo mejor de sí.
Digamos que hay instancias, ¿no? Instancias de orden y jerarquía dentro de una institución deportiva e incluso dentro de lo que es la selección, netamente, sea cual fuera la disciplina deportiva. Uh-huh. Y primero están los dirigentes, ¿no? La cabeza de todo, de toda organización. Los dirigentes son los que respaldan el trabajo de un entrenador, de un comando técnico.
Tiene que darle la tranquilidad del caso a todos.
Así es.
Entonces, Franz, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuándo se rompe el tema del respeto cuando hay amistad? Porque a veces se confunden las personas dentro de una institución que tiene jerarquías, porque obviamente primero la dirigencia, después el comando técnico, luego los jugadores,
los,
¿no?,
deportistas.
Claro. Los deportistas. Y a veces obviamente hay camaradería y confraternidad, se reúnen para que el ambiente finalmente del trabajo.
Claro, partamos de lo ideal, y lo ideal es que este grupo humano sea una familia entre dirigentes, comando técnico y deportistas, y todo lo que es cuerpo auxiliar. O sea, lo ideal.
Pero a veces,
que todo sea una familia.
Pero a veces la familia obviamente también, y entre las familias siempre hay problemas, ¿verdad?
Sin duda.
Y a veces también hay una amistad entre estas
confianza,
personas.
Una
confianza, pero ¿dónde existe el límite? ¿O hasta dónde tú puedes, como deportista, utilizar esa confianza o esa amistad con el comando técnico? ¿Y cuándo lo sobrepasaste? Porque obviamente es una línea invisible.
Es una línea invisible y un área muy, muy sutil. Hoy día yo como deportista puedo jugarme de bromas con mi director técnico, con mi comando técnico, pero claro, siempre guardando ese respeto. O sea, yo tengo que saberme ubicar como deportista y saber que ante mí hay una jerarquía.
¿Cuándo se vuelve inapropiado?
¿Ya? Entonces, ¿cuándo se vuelve inapropiado? Cuando de repente estoy jugando una broma subida de tono, uh-huh, delante de otras personas, ajenas al comando técnico, incluso como periodistas, por ejemplo. Uh-huh. Ya, ahí es, digamos que, un exceso de confianza.
Como por ejemplo cuando, uh-huh, le decían la tía Juan Carlos Solitas, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y los periodistas escucharon ello y todo el mundo empezó a criticar. ¿Cómo es posible que le digan la tía a Juan Carlos Solitas?
Ahora, por eso mucho tiene que ver con el manejo que tenga el comando técnico. Uh-huh. Porque, sin duda, yo puedo soportar un sinfín de bromas, subidas de tonos, y yo también lo hago como parte del comando técnico a mis deportistas. Pero, como dice Carmen, ¿en qué momento se rompe esta línea? Y yo creo que se rompe esta línea en el momento que tú como jefe de este grupo humano, como parte del comando técnico, no manejas adecuadamente estos códigos dentro del grupo deportivo. ¿Qué es lo que pasa? Por decirte, yo puedo tener mucha confianza con mis deportistas, pero por ahí uno muestra un exceso de confianza conmigo mismo. Pero si es que yo no voy y converso con ese deportista, sabes que somos amigos, todo lo que tú quieras, yo puedo bromearme contigo, pero hay un límite y tú lo pones el límite como Hola. Comando técnico. Frank, me parece que en la selección de vóley eso ha pasado.
Frank, más o menos yendo con una de las posibles posibilidades en cuanto a esta realidad que hubo en la selección de voleibol, en cuanto a Mirta Uribe. ¿Hasta cuándo o cómo puede un deportista asimilar el hecho que hay veces un director técnico solamente le lo ponga en el terreno de juego, en la cancha o en el deporte que practica en los momentos que ya es innecesario presencia? O sea, ya el resultado está hecho. En el caso del voleibol, ya está el puntaje en 23 puntos y se da el ingreso, se quiere dar el ingreso a Mirta Uribe y lo toma de una mala manera Mirta Uribe. O sea, ¿cómo puede asimilar el deportista esto?
Mira, realmente el deportista a veces es impredecible en muchas situaciones, ¿no? Y como,
pero causa molestia, o sea,
sin duda, causa molestia.
Es como a un futbolista lo ponen en un minuto final.
Claro, no, es que lo que pasa, mira, yo te digo que siempre el malo de la película siempre es un director técnico o un entrenador. Porque a veces los deportistas, un grupo humano de deportistas, no está de acuerdo sencillamente con sus decisiones. Pero tú también tienes que entender como deportista de que tienes que asumir las decisiones de quien está delante tuyo, quien es el jefe en ese momento de tu actividad. Entonces, creo que a veces nos desubicamos. Incluso hay deportistas que no saben controlarse o dominar este aspecto. No, sí, molesta, como tú dices, me pueden poner los últimos minutos. Y yo siento eso como deportista una falta de respeto. Pero ¿qué falta de respeto hay si mi entrenador cree conveniente ponerme 2 minutos? ¿Te das cuenta? Entonces también pasa por la percepción del mismo deportista, ¿no?
Sería mejor, muy bien, que pase el hecho, profesor, 1 minuto después del entrenamiento.
Así es,
de la práctica,
así es. Eso es lo mejor, es lo más saludable.
Es una falta de verdad y suficiente.
Yo creo que es lo más saludable, que si uno quiere decir su malestar, su molestia, como yo lo he visto muchas veces en el fútbol, es ir a buscar a la persona directamente involucrada a su espacio personal, su casa, su habitación, si está en un hotel alojado. Y hablar, ¿no? Como tú dices, y decirles las cosas como son. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A veces los entrenadores esto no lo toman a bien. Y como dicen los mismos, digamos, deportistas, se me prende, ¿no? O sea, ya prácticamente me sentencio a mí mismo a ya no participar como un titular dentro de la práctica deportiva en competencia.
Pero esto ya tiene que entrar, tallar directamente con la personalidad también de,
sin duda,
del director técnico.
Claro,
¿verdad?
Claro que sí, pero ¿sabes qué? Se juegan muchos códigos, o hay muchos códigos en el deporte, y parte de esto, de estos códigos, es esta autosuficiencia de que yo lo sé todo y que nadie me tiene que decir nada. Esta suficiencia que casi linda a veces con la soberbia,
con la petulante,
con lo petulante, ¿no?
El ser triunfador o haber sido triunfador en su momento, a veces uno lo puede cegar.
Sí, claro que sí, porque de alguna manera como que tú crees que tienes la fórmula para ser exitoso. Pero la fórmula a veces uno lo va en, claro, la fórmula a veces uno mismo lo va encontrando. O sea, la vida de Gonzalo Yucra no es igual a la vida de Donny Lucero. O sea, cada uno puede encontrar éxito de diferentes maneras, ¿ah? Y en un mismo campo, que es el periodismo,
¿no?
Claro, entonces yo te digo que si bien es cierto uno puede ser lo mejor del mundo, pero eso no quiere decir que el camino que tú hayas transitado, todas las personas que vengan detrás tuyo, va a ser el mismo camino de una forma literal, ¿no?
¿Usted cree, Frank, que en el caso específico de Mirta Uribe, ella llegó a colindar con esa actitud de ser soberbia, de simplemente querer, no, yo lo hablo directamente por ella, uh-huh, querer quizás ¿no? sentirse más que el comando técnico, sentir que el comando técnico son los equivocados y además, ¿no?
Lo que yo le decía a Carmen la semana pasada, en el deporte lo bonito que tiene el deporte es que todos quieren tener razón, uh-huh, y eso crea polémica. Y el caso de Mirta Uribe, a mí me parece raro todas las situaciones que han pasado. Realmente a mí me gustaría estar metido ahí en la selección para tener con certeza qué es lo que ha pasado, uh-huh, y cómo se han manejado todas las situaciones. Uno a veces de afuera ve muchas cosas, pero a veces no son las reales, ¿eh? A veces no son las reales. Pero lo que me concierne a mí opinar, creo que si se producen indisciplinas, sea cual fuera la instancia, sean niños o sean adultos o deportistas de élite, hay que sancionar. Y si son sanciones ejemplares, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, no hay que dudar. Y acá hay algo clave también en cuanto a las sanciones.
Hay que ser drásticos.
Sí,
yo creo. Por ejemplo, que sí. Decir, nunca más vas a regresar a una selección.
En nuestra, no, tampoco.
Estamos para llegar a ese extremo.
Yo creo que hay siempre. Hay que dar una oportunidad a todos porque merecen esta oportunidad, ¿no? Merecen la oportunidad de demostrar que han cambiado. Pero hay instancias y formas también de crear espacios de sanción, ¿no? La primera sanción es siempre la llamada atención verbal en privado. La segunda sanción ya es la sanción de separar por un tiempo X. Y la tercera sanción es separar indefinidamente al deportista.
Pero obviamente el caso Mirta Uribe no solamente fue el tema del partido. Digamos que lo del partido fue ya la gota que derramó el vaso para el comando técnico, según lo que ellos manifiestan. Obviamente nosotros no hemos estado en interna de lo que ha sucedido y ellos han manifestado que ya ha habido comportamiento negativo de Mirta Uribe al negarse a participar en Tacna, en fin, probablemente durante los entrenamientos tal vez no habrá estado
predispuesta a dar lo mejor, y eso a veces se contagia.
Claro, obviamente que las demás lo miran y dicen por qué a ella no le dicen nada y por qué me lo van a decir a mí, ¿no? Digamos, incluso, allí se comienza a desatar, se comienza a abrir una puerta.
Voy a ser atrevido, ¿no? Y de repente voy a hipotetizar. Incluso de repente las mismas compañeras ya han creado cierto malestar en contra de ella, ¿no? Porque no es una persona fácil de tenerla. O sea, es mi compañera, está bien. Podemos compartir el campo, el entrenamiento, pero eso no quiere decir de que me sienta totalmente cómodo o cómoda con ella, ¿no? Entonces parece que han ido sumando varias cositas y finalmente se ha dado lo que ya todos conocemos, ¿no? La separación.
Bueno, este es en el caso del tema del deportista, ¿no? Y el caso, digamos, en esta semana ha sido lo de Mirta Uribe, pero si nos remontamos al pasado y nos vamos al caso del director técnico, ¿no? Donde también puede haber excesos y se puede romper, digamos, la interna. Lo que pasó precisamente con Chemo de Solar en el partido que hubo en Uruguay, y cuando se para a ras de campo y comienza a gritar grosería y media a los jugadores, que lamentablemente, o para el bien, no sé, del hincha peruano, se pudo captar y se pudo ver, finalmente pusieron hasta traducción de lo que decía, palabras obviamente ininteligibles que no la podemos repetir, claro.
Y más
pero
que
quedaron
nada,
grabadas, ¿no?
Más que nada
¿Y qué pasa
insultos,
aquí?
¿No? Más que nada insultos hacia los jugadores.
Claro, o sea, hasta dónde el director técnico puede, porque por allí salieron...
O sea, es el extremo, pero del otro, o sea, a la inversa.
Claro, ¿no? A la inversa, pero salieron personajes ligados al fútbol con muchos años, director técnicos, entrenadores, dirigentes, y muchos dijeron que sí, dentro del fútbol, sí, pues a veces meterse un par de esas palabras...
Es algo común.
Pero, ¿no cree que ya se extralimitó Chemo del Solar en ese momento, Franz?
Los límites realmente son relativos, ¿eh? En situaciones y en personas, y en grupos humanos.
Y depende también del momento.
Claro, yo creo que lo único que hizo Chemo ahí es expresar su frustración, su angustia de no poder lograr lo que él por lo menos había trazado, ¿no? Simplemente creo que es un desfogue a tanta presión que un deportista, perdón, que un entrenador técnico o que una persona que maneja una responsabilidad como ser director técnico de una selección que representa a un país de casi 30 millones de habitantes, o sea, si seguimos analizando una situación así, entonces hay una carga, ¿no? Hay una carga psicológica y creo que esa situación siempre desborda de esa manera.
Pero yo creo que la sacó barata, ¿no? Chemo del Solar, porque por lo general...
Baratísimo.
Ya hubiera sido separado de la selección, los mismos jugadores hubieran pedido su
alejamiento. A ese nivel, pero rarísima veces he visto un comportamiento así, ¿eh?
Pero Fran, creo que ya te misterió, porque Luis Aragonés también actuó de la misma manera con sus jugadores en la selección española.
Pero o sea, Luis Aragonés, el respeto que tiene en comparación a lo que inspira como respeto Chemo del Solar, no hay punto de comparación.
Pero yo creo que también se mueve en el ámbito netamente cultural, ¿no? Digamos, cómo se educa un español o cómo se educa un peruano. O sea, el grado de asimilación
en las cuanto al trabajo. Entran muchas cosas
al trabajo, digamos, y
pero claro, Franz, yo creo que dentro de las dos tópicos, dentro de los extremos que hemos tocado, es finalmente entra a tallar el tema de respeto.
Sí,
y la falta de respeto de jugador o deportista a entrenador o a comando técnico, y de comando técnico a deportista, donde finalmente debería existir, ¿no? Un límite porque como lo dice la frase, respetos guardan respetos, y por más de que tú estés en el eslabón más bajo, digamos, de la cadena como deportista,
mereces
respeto, y obviamente tú también tienes que ser recíproco con tu comando técnico pese a los errores y a los problemas que puedan haber en una interna que siempre puede estar caliente en un momento, pero que tú tampoco te debes extralimitar.
El deportista a veces es bien complicado. El ejemplo que traía a colación Gonzalo y decía, ¿qué pasa si es que yo como deportista con mucha experiencia, con mucho respeto ante medios de prensa, ante muchos deportistas, soy utilizado como suplente y es más, soy utilizado como se dice en el fútbol para quemar tiempo, los últimos minutos?
Entonces, ni siquiera toco la pelota.
Claro, y ni siquiera tocas pelota, simplemente eres utilizado para quemar tiempo. Entonces, tú como deportista experimentado, lo primero que dices, me faltó el respeto. O sea, hasta qué, por eso decíamos, es muy 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 invisible y muy sutil este tema, ¿no? ¿Hasta qué punto uno le falta el respeto a otra persona, como comando técnico, a deportista y viceversa? Entonces, sin duda hay muchos códigos que hay que analizar y también hay que ser tolerantes ante muchas situaciones.
Pero si nos
creo que la tolerancia es el aspecto fundamental aquí, ¿no?
Y realmente ser tolerantes a veces en momentos calientes
es bien difícil.
Es muy complicado manejarlo. Pero ¿cuál sería finalmente el consejo que tú le podrías dar al deportista que tiene una buena relación con su entrenador, que tiene que ciertamente fuera de la cancha son amigos, pero que en algún momento se puede confundir y puede faltar el respeto sin quererlo por el momento de la calentura? ¿Qué es lo que
lo primero puede hacer? Lo primero que hay que tener en cuenta y siempre metido en la cabeza cada día es que quien está delante tuyo es tu jefe. Y si estamos hablando de un trabajo como en el fútbol en este caso, o sea, el director técnico es tu jefe. Y si hablamos en deporte de repente no competitivo, en deporte formativo, uh-huh, quien está delante tuyo es la persona, digamos, que te dirige. Y hay que respetarlo, ¿no? Al margen de lo que tú hayas aprendido, si sabe mucho o poco la otra persona, igual tiene que haber un respeto, ¿no? Entonces, ese respeto nunca hay que perderlo. El momento que tú pierdas ese respeto como deportistas, entonces estás predisponiendo también que la otra persona te falte el respeto. Uh-huh. Entonces, este es un círculo vicioso. Aquí uno de los dos tiene que romper la cadena.
Correcto.
Ahora, Fran, solamente lo tocamos ya la semana pasada, pero forma parte, fuera de micrófonos. ¿Cuándo un deportista joven tiene que darse cuenta que dijo una frase inadecuada? O sea, ¿qué tiene que hacer el deportista en ese momento? ¿Desaparecer del sitio, del lugar donde está, donde dijo la frase inadecuada?
Lo comentabas porque, bueno, no vamos a comentar el nombre, pero había una deportista en el Coliseo de Arequipa, deportista, digamos, con cierto reconocimiento y que llamó la atención a varios grupo. Periodistas, a un grupo, y tuvo una frase un poco fuera del contexto, ¿no? Refiriendo de que no había nivel en el deporte que se estaba practicando en ese momento en el campo. Entonces, si es que yo me ubico como psicólogo, lo primero que digo es que esta frase, sinceramente, está lindando con la soberbia, con el exceso de confianza de sus cualidades. Y como bien decía Gonzalo, ¿no? Parece que el deportista a veces cuando empieza a ganar respeto dentro del mundo deportivo, a veces cuando es joven se desubica.
Pierden humildad.
Exactamente. Pierden humildad. Yo lo digo que se desubican psicológicamente porque a veces no están preparados para estar,
¿no?
Claro, para estar siempre con esa expectativa de las personas de su entorno permanentemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, y como tú dices, eso consecuentemente lleva a perder un poquito de humildad, ¿no? Uh-huh. Y se ve re mal se ve, ¿no?
Hemos hablado, Fran, de la falta de respeto que hay, ¿no? Entre, digamos, deportistas hacia su comando técnico, viceversa. Pero cuando hay falta de respeto entre, digamos, compañeros también se da este tema, ¿no? Entre mismos jugadores, por ejemplo, y mismos colegas, ¿no? Por ejemplo, cada fin de semana observamos que si le hacen una guachita a Jairo Legario, viene y te reclama y creo que es capaz de, ¿no?
Te busca después para devolverte, digamos, el...
¿De otra manera?
La falta de respeto, ¿no? Pero, como te digo, en el fútbol a veces, y en muchos deportes, el tema de experiencia a veces es sinónimo de soberbia, a veces. Depende del deportista.
Pero eso es,
depende de la formación.
Pero eso es estar desubicado, ¿no? Simplemente es estar desubicado, porque citando nuevamente una frase, cuando tú piensas que ya has llegado al límite, ya eres lo mejor, ciertamente ya tocaste tu propio techo.
Claro.
Y allí viene la decadencia tuya como, como deportista, porque mientras...
Pero yo creo que,
yo creo que en la vida, yo creo que en la vida en general, porque cuando tú crees que lo sabes todo y ya eres lo máximo, entonces obviamente que estás pues con unas legañas increíbles en los ojos.
Sí, sí, sin duda, estás con vendas en los ojos. Pero yo creo que ahí viene una nueva etapa y es el de enseñar. Hay etapas que se van quemando en el deporte. Una vez como deportista, pero ya cuando vas cerrando tu ciclo como deportista, creo que hay que enseñar. Y debería haber ese, siempre ese gesto de los deportistas, sea cual fuera la disciplina deportiva.
De los mayores.
De los mayores. Ajá, principalmente con la gente de su grupo deportivo, ¿no? Entonces creo que esa es la, la, la constante. Pero creo que siempre debe haber una sanción, ¿ah? Ante faltas de indisciplina, sean a la interna o sean externamente evidenciados, siempre debe haber una sanción.
Ciertamente,
sí o sí.
Ciertamente cuando te equivocas aprendes, ¿verdad? Claro. En todo proceso de la vida, y no solamente en el deportivo, sino en la vida en general, tienes que equivocarte para aprender.
Claro,
y... Pero las equivocaciones también te cuestan una sanción.
Sin duda.
Si en la vida, cuando hemos ido creciendo desde chiquititos, cuando hemos cometido una falta en casa, nuestros padres nos han castigado.
Claro.
De tal o cual manera, dependiendo de la falta, yo creo que cuando ya entras... digamos en un tema de trabajo, ya digamos el deporte es tu trabajo, obviamente que si cometes una sanción tienes que ser pues, cometes una falta, tienes que ser sancionado.
Claro, yo escuché a Mambo Parr en sus últimas declaraciones y decía, bueno, ella sabe muy bien la disciplina que yo tengo con el grupo y quien no se ajusta se va. Entonces a mí me parece bien, ¿no? O sea, cada uno lleva su filosofía como tiene que llevar y tiene que morir dentro de su filosofía. Y si tuvo que sancionar a una deportista, en buena hora que lo sancione, pero que esta deportista sepa asimilar esta sanción y que asuma como un reto de nuevo regresar a la selección, pero ya con una nueva actitud, ¿no?
Probablemente no es el momento, probablemente aquí es una semana en la que se han dicho muchas cosas y tal vez ella todavía no reflexiona en base a lo que, claro, en lo que el comando técnico quiere de ella, porque no creo que ellos lo hayan hecho con la intención de perjudicarte.
Vamos a ver cómo lo asimila ahora ella. Uh-huh. Ahora habrá que ver cómo lo asimila.
Ningún maestro quiere perjudicarte. Ay, lo que quiere es enseñarte y a veces tú entender que la sanción es positiva más adelante para tu carrera y para tu formación es un poco difícil.
Y quizás los años de repente te da la madurez como para entender ello.
Pues, pero, dale tiempo al tiempo, que el tiempo te dará.
Frank, puede darse el caso que este alumno, pongamos como alumno, vaya, deje a este maestro, se vaya con otro maestro, represente a otra institución y con esta institución consiga lo que nunca consiguió con su anterior institución.
Claro, eso va a depender siempre de los retos que se ponga uno mismo. Y creo que los retos y desafíos que uno tiene en su vida, sea deportivo o no, cada vez tienen que ser más altos, ¿no?
Claro, pero ella hablaba
quemando etapas.
Una posibilidad de nacionalizarse española y de repente con España podría...
Porque en buena hora, o sea, tampoco hay que ser envidiosos del éxito ajeno, lógico, en buena hora, bien por ella, ¿no? Si lo puede hacer.
Pero esas palabras fueron con bronca, porque dijo, claro, ya no juego en Perú y ahora me nacionalizo española, renuncio obviamente a jugar en la selección de Perú.
Ahí hubo mucho hígado, ¿no?
Claro,
mucho
sí, yo creo que tiene que acabar obviamente recibir también el consejo sano ya después de la calentura del momento para entender finalmente
pero si
cuál
así
es
fuera,
la idea.
Pero si así fuera, también nosotros no tendríamos por qué rajarnos las vestiduras.
No, obviamente que no.
Creo que cada deportista busca lo mejor para sí, y si lo puede lograr en otro país, en buena hora, porque igual nunca va a dejar de ser peruano.
Ojalá tuviéramos, sí, no, más Mambo Park, pero en el fútbol.
En el fútbol.
No, porque si tuviéramos personas drásticas y realmente con moralidad, habría pues otros resultados.
Sí, sin duda. Yo creo que ya para despedirme solamente quiero enviar un saludo a toda la gente que vive en esta linda tierra que es Arequipa, los que son de aquí y los que tampoco son de aquí, pero sin embargo viven en esta tierra, ya prácticamente son como si fuesen arequipeños. Realmente creo que nos falta mucho por hacer en el deporte. Quizás vamos a ver si podemos analizar el aspecto deportivo en otra oportunidad. Pero creo que es importante, ¿no? Importante ir mejorando día a día. Nuestras autoridades tienen que apoyar el deporte. No existe otra manera de ir superando el deporte. Y vaya ellos, ¿no? A todos nosotros, porque también soy de Arequipa, un saludo por estos 469, si mal no me equivoco, aniversario del Día de Arequipa. Y bueno, en estas vísperas, sin duda, hay que tomar algunas previsiones, ¿no? Aunque no está de más decirlo. Si salen, tengan mucho cuidado, saben que los accidentes siempre están al orden del día, la delincuencia, por favor, dejen cuidadas o resguardadas sus casas, sus pertenencias. Por unas horas de diversión a veces se pierde mucho, ¿no? Entonces hay que ser consciente de ello diviértanse, tampoco hay que ser santos, ¿no? Entonces
claro,
solamente
todo con moderación.
Todo con moderación.
Exacto. Todo sin extremos es bueno.
Sin duda.
Muchas gracias, Fran Rivera Mancilla, una vez más con nosotros, psicólogo deportivo, para poder abordar diferentes tópicos a través de Radio Libertad y